Lo femenino. Dicen por ahí que cuando varias mujeres menstruantes viven juntas, las reglas se compaginan y a todas les viene el periodo al mismo tiempo. Laura Cristina, después de tener a Laura Clementina, tuvo que hacerse una histerectomía, así que no menstruaba. Sin embargo, daba fe de la creencia popular, puesto que sí, a sus tres hijas le venía la regla a la vez. Y era ella quien les compraba las toallas sanitarias y las pastillas para calmarles el dolor de vientre. ¿Ya te vino, Cata? Sí, Cleme. ¿Y a vos, Carmelina? Sí, Cleme. Por eso es que insisto que nos debemos llamar las hermanas sangrientas. Ya salió la loca del manicomio. Cállate, Cleme, y deja de joder. Va, pues, pero es verdad. Imagínate una película con ese nombre. Sería un éxito taquillero. En eso pasaba la madre cerca del cuarto de Laura Carmelina. La que tenga dolor de vientre, que alce la mano. Las tres al unísono lo hicieron.
Buenas noches, Naida Saavedra.
Hola, Vera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenísimo hablar con vos y tener la oportunidad de comunicarnos a través de la tecnología, porque tú estás en Massachusetts, ¿no?
Sí.
Y aquí desde Miami, así que vamos a trazar un puente para intercambiar ideas y hablar, por supuesto, de literatura y de la vida. Recién leíste un fragmento, un texto. Decime de dónde proviene este.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación aquí a conversar. Este es un fragmento de un cuento que se llama Cuatro Lauras, que está incluido en mi libro Desordenadas, que publicó Suburbano Ediciones el año pasado, 2019. Y es un cuento que ha gustado mucho. He recibido muchos comentarios de diferentes lectores, diferentes tipos de lectores. Y es un cuento que está fragmentado, o sea que está formado por unas especies de viñetas y que cuentan la historia de tres hermanas y una madre que viven unas experiencias un poco traumáticas, ¿no? Y habla de diferentes aspectos de la vida y de la vida femenina, como el caso de la menstruación, por ejemplo.
El nervio vivo de tu volumen de cuentos desordenadas tiene que ver con las mujeres, las vidas de las mujeres en el siglo XXI. Cuéntame un poco más respecto a ese tema y por qué decidiste trabajarlo en este libro de relatos.
Sí, bueno, este libro, aunque como bien dices tú, está lleno de mujeres y de temas que tocan diferentes puntos de la vida de una mujer, se construyó en base a cuentos que he escrito durante la última década. Entonces no lo pensé como libro, sino que traté de reunir diferentes textos que tenía, algunos publicados, otros inéditos, y pues salió este volumen. Entonces me di cuenta que yo he estado trabajando el tema o los temas de la mujer por mucho tiempo, ¿no? No sé, me parece tan relevante, tan importante hablar de estas cosas que quizás no se hablan mucho, o quizás sí, pero no sé si tienen el público general o es solo para un público muy específico, ¿no? O sea, temas como, bueno, como dije, como la menstruación, como el embarazo, la lactancia, los diferentes tipos de menstruación, quise decir antes, el cuerpo femenino, los cambios del cuerpo y cómo la mujer trata de encontrar su individualidad, como su identidad de ser único dentro de la sociedad, dentro del sistema en donde está y dentro de las urbes caóticas que la atrapan y la ahogan, ¿no? Para poder subsistir, para poder sobrevivir. Y entonces hay un poco de todo, hay drama aquí, hay un poco de crimen también, hay un poco de comedia, Sí, hay un poco de todo, pero siempre la mujer es la figura principal.
A la hora de confeccionar estos cuentos que los has escrito a lo largo de un periodo de tiempo, ¿cómo es la confección? ¿Arrancas a partir de un tema, una idea, un recuerdo? ¿Puedes hablar un poco de eso, del behind de los relatos?
Sí, bueno, me pasa mucho que se me ocurre un tema, más no la historia, ¿no? O sea que, por ejemplo, con este cuento Cuatro Lauras, yo quería hacer un cuento de unas hermanas que se llamaran igual, conocí muchas hermanas así, o hermanos también en Maracaibo, en Venezuela, de donde soy yo. Y entonces siempre era un lío entre los muchachos en la escuela secundaria. Llamarlos por el mismo nombre, porque era un también era causa de chistes y de risas y tal, ¿no? Entonces eso me llevó a pensar en la capacidad que tiene que tener cada persona para identificarse como una sola persona teniendo el mismo nombre dentro de una familia, ¿no? Cómo se tiene que diferenciar. Entonces no sabía qué iba a pasar. Yo solo quería hacer un cuento de tres hermanas que se llamaran igual, ¿no? Y se fue desarrollando la historia. Al final hay algo trágico, que no lo voy a contar, pero yo no sabía que eso trágico iba a ocurrir, ¿no? Otro cuento, por ejemplo, quería hacer un cuento de unas mujeres que trabajan en una fábrica y que su vida es súper monótona, que solo van al trabajo y vuelven a la casa y ya. Pero no sabía qué iba a pasar en la historia. Entonces, generalmente empiezo a escribir sobre, o sea, los personajes empiezan a hacer algo, a caminar, a hablar, y se va desarrollando la historia. Eso es lo que generalmente me pasa. Igual con mi primer libro de cuentos, me pasaba lo mismo. Entonces, pienso como en el tema y luego los mismos personajes van desarrollando la historia.
Obviamente hay lectoras femeninas, ¿no? Lectoras. Pero también quisiera saber cuál ha sido la opinión de los lectores, ¿no? Ante estas historias donde la mujer gravita.
Bueno, les ha gustado mucho, tanto para el público femenino como el público masculino, ¿no? Todo tipo de lector y también de diferentes edades. Hay lectores que tienen cuentos predilectos, ¿no? Que les gusta más uno que otro, o que escogen uno como favorito, ¿no? Pero lo que he visto que les ha gustado más es no sé si ay, ¿cómo lo puedo decir? Como el carácter rutinario que viven los personajes, o que las historias son muy creíbles, ¿no? Que les puede pasar a cualquiera, que les puede pasar a ellos mismos. Incluso algunos lectores me han dicho, oh, esto me pasó a mí, o conozco a alguien que le pasó esto. O sea, que son historias muy, muy de la vida diaria. Y eso les ha gustado mucho. Además, muchos me han dicho que en algunas historias realmente no pasa mucho, ¿no? Sino es más como un estudio de los personajes en sí o de una escena de la vida de los personajes, por ejemplo, cuando toman café por la mañana. Entonces algunos me han dicho que les ha gustado mucho cómo se desarrolla una historia a partir de solo una escena, ¿no? Y ellos empiezan a construir lo que está alrededor de esa escena. Pero sí, o sea, estoy muy satisfecha con la respuesta de los lectores hasta ahora.
Buenísimo, buenísimo. Yo recuerdo que hace ya un par de años hablamos por tu primer libro de cuentos, que a mí me gustó mucho. Que yo nunca sé si se pronuncia Bestier o Bestier.
Yo siempre digo vestir.
Ok, que me encantó ese cuento en particular. Aparte, recuerdo también una lectura que hiciste en el Miami Book Fair.
Ah, sí.
Todos estábamos muy muy a la expectativa de lo que pasaba en ese relato.
Sí.
Y en ese encuentro que tuvimos, yo te decía que eran relatos que estaban muy afincados en Venezuela, que no parecían las historias de alguien que hace muchos años vive en el exterior. En cambio, con este volumen de cuentos, me parece que ya estás inmersa dentro de la cultura norteamericana.
Sí, bueno, yo misma he visto la evolución, si se puede llamar, o transformación, no sé cómo podemos llamarlo, ¿no? Del proceso escritural propio. El libro Bestiario tras miserias, que es el que estabas comentando, lo escribí, a ese sí lo escribí pensando en que fuera un volumen de cuentos, ¿no? Y quería que los cuentos tuvieran una cierto tipo de hilación o una comunicación, aunque los personajes no se repiten ni nada, son historias separadas, pero sí son historias extremas, o por eso se llama Bestiario tras miserias, porque hablé de la miseria humana de diferentes puntos de vista. Pero tienes razón, hasta ese libro, todos mis textos, o casi todos, las historias pasaban en Maracaibo. Y no solo, o sea, no solo en Venezuela, sino en Maracaibo, ¿no? En mi ciudad. Luego, yo misma me di cuenta que los personajes empezaban a hablar de otras cosas, con otro tipo de lenguaje, incluso algunos empezaban a incluir un poco del inglés, o no, algunas palabras quizás. Se empezaban a oír otras voces, y esa es la, no sé, claro, la inmersión dentro del mundo de Estados Unidos y el estar dentro de una urbe, pero una urbe en este país, ¿no? Y ser, no quiero decir víctimas, pero ser piezas dentro de la maquinaria que tiene que girar y seguir y no parar. Entonces, esa inmersión dentro de esa maquinaria que no te permite tomar una siesta, no puedes sentarte a almorzar, porque hay que trabajar, ¿verdad? Porque ni un minuto se puede perder. Eso se ha permeado en mis textos y veo cómo ha evolucionado. En Desordenadas hay el último cuento lo publiqué, fue mi primer texto que publiqué en Venezuela y la historia se da en Maracaibo. Oh. Es el último texto de Desordenadas, y si pues los lectores leen todo el conjunto se dan cuenta de un poco de la diferencia, sobre todo en el idioma, ¿no? En el lenguaje, el uso de las palabras y eso.
En tu primer libro de cuentos había finales muy cerrados, ¿no? Estaban redonditos. Uh-huh. Y aquí es como que se mezcla también el ensayo, ¿no? Son como historias, sí, más abiertas, las desordenadas.
Sí.
Yo
creo que fue adrede para el libro de Bestier, que los cuentos fueran bastante cerrados, ¿no? Porque quería trabajar una miseria en cada cuento y darle un cierre. En los textos de Desordenadas, aunque no los pensé para que fueran parte de un tomo, ¿verdad? Sino que fueron cuentos que escribí a lo largo de los años, no, y quizás por eso me pareció que podían ir dentro de un solo libro. Tienen esa característica que los une de cierta forma. Porque también hay un poco, como dices tú, un poco de ensayo, pero bueno, todo es ficción, pero hay ese análisis interior, si podemos decir, de la mujer, de como individuo. Entonces creo que son más abiertos para seguir reflexionando en lo que significa ser mujer dentro de una ciudad con tantas responsabilidades, con hijos, con trabajo, con los cambios del cuerpo, etcétera, etcétera.
¿Te gusta vivir en Estados Unidos?
Ay, esa pregunta. Ah, bueno, es que es muy difícil responder esa pregunta, mira. Porque si no vivo en Estados Unidos, ¿cuál sería la otra opción? Soy de Venezuela y esa opción ahorita no está cerrada para mí. Entonces, me
Lo
gusta vivir.
pregunto porque la gente siempre, no solo escritores, músicos, siempre como que piensan antes de contestar, ¿no? Es como, una vez le preguntaba a un escritor peruano, Viana, Viana de apellido, es un apellido compuesto para González Viana, creo. Entonces, bueno, hacía como 30 años que estaba acá y tenía una vida, sin mayores sobresaltos, ¿no? En la universidad, un buen sueldo, jubilación, va, un montón de cosas. Entonces, ¿y te gusta vivir en Estados Unidos? Y me dijo, yo le tengo cariño a este país. Es decir, creo que nadie hasta ahora me ha dicho, me gusta vivir en Estados Unidos, quiero este país. Es decir, es una pregunta muy sencilla, pero la respuesta siempre es compleja. Entonces, yo justamente quiero saber por qué ocurre eso en todos, ¿eh? Yo soy parte también de esto, de esta complejidad. Entonces, por eso la pregunta. En el caso tuyo, sos venezolana, ok. Sí, ¿a dónde voy a ir? ¿A la Venezuela de Maduro? Pero también a veces en algunos amigos surge un tercer país. Dice, bueno, tal vez más adelante me gustaría vivir en, no sé, México, por ejemplo, Canadá.
Bueno, en mi caso, o sea, llegué aquí a Estados Unidos, quiero decir, por cosas de la vida antes de la crisis de Venezuela. Entonces, al principio no me sentía como refugiada ni, ¿no?, en ningún tipo de esos términos, porque mi salida no fue traumática ni nada por el estilo. Mi relación con Venezuela luego de haberme mudado acá sí ha sido bastante traumática por la imposibilidad de ir, ¿no? Por vivir los cambios desde muy lejos y tratar de entender y todo a través de las penurias y el dolor de mis familiares y mis amigos, etcétera, ¿no? Y ver cómo se ha fragmentado la familia que está en todas partes del planeta ahora. Pero entonces paralelamente a eso yo iba formando mi vida aquí. Entonces conocí a mi pareja, ¿verdad? Iniciamos una vida juntos, tuve a mis hijas y además estudié literatura, que es lo que siempre había querido hacer y no lo pude hacer en Venezuela. Empecé a escribir aquí. Aunque publiqué mi primer libro en Venezuela, yo empecé a escribir aquí. O sea, me formé como escritora en Estados Unidos, me hice madre en Estados Unidos, que son las cosas más importantes en mi vida, ¿no? Entonces yo sí quiero a Estados Unidos, pero claro, eso de que me gusta vivir acá es complicado de responder. Pero sabes que yo, yo suponía, incluso después de tener mi pareja, incluso después de estar embarazada con mi primera hija, de mi primera hija, perdón, yo siempre decía que yo estaba aquí de paso, ¿no? Era estudiante. No, tú estás radicada allá, no, no, yo estudio allá, ¿no? ¿Y cuándo vas a volver? Cuando termine de estudiar, ¿no? O sea, siempre el estudio me daba era como un escudo, ¿no? Para justificar por qué yo estaba aquí. Yo no tenía que querer al país, no tenía que gustarme porque yo tenía un objetivo, que era estudiar y ya. Pero en el momento en que yo di a luz a mi hija, a mi primera hija, y te juro que fue cuando salió, cuando parí, ¿no? Cuando salió la bebé, yo me di cuenta que había parido una persona cuya tierra era esta. Y que entonces yo tenía también que querer esta tierra. Y así empecé a conscientemente como a aprender este país, ¿no? Pero fue por eso.
Está muy
Sí.
interesante lo que me dices. Y también esto lo anudo a aquello de ser un escritor latino, que a vos también, ¿no? Como tardaste en asimilar eso. Creo que alguna vez lo hablamos.
Sí. Bueno, esa es otra historia también, larga. Porque, sabes que tengo un doctorado, ¿no? En literatura latinoamericana y literatura latinex. Y como sabes tú también que estás en el mundo de la academia, pues los académicos tratan o tratamos de categorizar a todo el mundo, a todos los escritores hay que categorizarlos, tienen que formar parte de algún movimiento o de algo. Entonces yo, y bueno, y la tendencia natural del ser humano a querer pertenecer a algo, querer pertenecer a un grupo. Entonces como escritora, yo que, bueno, claro, sí. De Venezuela, pues soy escritora venezolana, ¿no? Pero nunca logré entrar al círculo literario venezolano. Tengo muy
¿Por
buenas
qué?
amistades, tengo muy buenas amistades, muy buenas conexiones, pero no se me ve como escritora venezolana. O sea, yo no estoy en ningún listado, en ninguna antología, en ninguna parte.
Pero eso porque hiciste una carrera acá, diríamos, entre comillas, carrera, ¿no?
Claro, entonces mis lectores están acá. O sea, allá pues me lee la familia. No, hay un par de lectores por ahí, pero mi carrera y todo la he hecho acá. Entonces, habrá lectores en Venezuela como habrá lectores en México, como habrá lectores en, no sé, en Colombia, en cualquier otra parte, pero no como una escritora venezolana. No sé, tengo varias teorías, quizás en parte que no empecé a escribir allá, ¿verdad?
Claro.
No tenía la, no sé, nadie me conoce, ¿no? Y acá, entonces tampoco podía formar parte de lo que le llaman Latinx Literature, no era una Latinx Writer,
¿Porque no escribías en inglés?
porque no escribo ficción en inglés. Y además, porque no, bueno, cuando empecé a publicar no se me consideraba latina, sino una estudiante venezolana, una estudiante extranjera, ¿no? No era una escritora latina de Estados Unidos, sino era una persona de paso y que casualmente empecé a publicar, pero entonces yo no me encontraba en ninguna parte. Yo no sentía que pertenecía a nada. Y fue después con el movimiento de literatura en español en Estados Unidos, ¿no? Y toda esta fuerza que se está viendo, que me siento acompañada y me siento parte de esto. Y es que la literatura en español en Estados Unidos también es literatura latinx, aunque muchos no lo quieran aceptar. Pero la literatura latinx no es solamente la que se escribe en inglés, ni solamente la que trata el tema migratorio, ¿no? O el tema del inmigrante, el tema del exilio, de la nostalgia, de la frontera. Hay muchos otros temas que también tocan los escritores que viven aquí. Y pues entonces yo me considero, o sea, claro, yo soy venezolana, pero como escritora yo me considero una escritora latina, más que una escritora venezolana.
Suele ocurrir cuando hablo con autores que escriben en español y que sobre todo empezaron prácticamente su historia literaria aquí, que son como objetos voladores no identificados para la cultura de su propio
Sí,
país, ¿no? O sea,
es
son de
verdad.
lo común a este tipo, o sea, porque no es conocido, pero a la vez habla muchas veces de lo que nos pasa a nosotros. Aún en el exterior. Es un escritor de la diáspora, pero también es venezolano y también se encuentra dentro del conjunto de esta herencia hispana en los Estados Unidos. Entonces, sí, sobre todo para una sociedad que le gusta encasillar, somos difíciles, ¿sí? De rotular. Y creo que ahí sí, entonces ahí lo latino es como nuestro salvoconducto para una visibilidad.
Exacto, para tener, sí, para ser visibles, ¿no? Otra cosa interesante es que Venezuela siempre se había caracterizado por no exportar gente. O sea, la gente no dejaba Venezuela, no emigraba a ninguna parte, ¿no? De vez en cuando, pues, por circunstancias de la vida, pero nunca había una migración masiva. Al contrario, Venezuela siempre recibió inmigrantes de Europa, de
Argentina,
Latinoamérica,
pues.
argentinos, muchísimos, ¿no? Incluso mi tesis de doctorado la hice de literatura venezolana de segunda mitad del siglo XX, basándome en personajes colombianos y europeos, españoles, portugueses e italianos, y cómo están dentro de la narrativa. Pero entonces ahora estamos en otro escenario en el que vemos el éxodo venezolano masivo, y es por ello que algo así como el 70 o 75% más o menos de los escritores venezolanos ya no están en Venezuela. Entonces, ahora se le está prestando atención a lo que hace un escritor venezolano fuera, y entonces se ha empezado a hablar de los escritores venezolanos de la diáspora, ¿no? Entonces, por ahí me han contactado, porque parece que ahora sí, quizás forme parte de esa diáspora venezolana. Y yo con mucho gusto, ¿no? Con mucho gusto converso y con mucho gusto entro en diálogo. Pero sí, están cambiando las cosas.
En esa biblioteca de la diáspora venezolana, ¿has leído el libro de Karina Sáinz Borgo, Hija de la Española?
No.
¿Y
¿Me lo
algún autor?
recomiendas?
No, no te lo recomiendo. Por eso quería saber tu opinión.
Ah, no lo he leído.
Porque también ocurre que ahora con esto de que el mundo ha descubierto a los venezolanos, ¿no? Las
Ajá.
arepas, la literatura, esa cosa.
Sí.
De hecho, en Argentina ahora dicen que el gusto de la gente oriunda, en vez de milanesas, ahora son las arepas, ¿no? La comida
Ah,
preferida.
sí.
Cosa que yo comparto en parte. Pero te decía, justamente ahora con esta coyuntura política y social, la gente quiere saber qué es lo que sucede en Venezuela. Y han salido libros que tocan esa problemática, algunos de una manera eficaz y otros tal vez subiéndose un poco una ola de expectativas y lugares comunes, que creo que es la hija de la española, ¿no? Pero hay otros autores que no, que me parece que sí hacen una buena radiografía de lo que sucede esto y para que nosotros entendamos también que no somos venezolanos. A ver, ¿cómo es la Venezuela de Nicolás Maduro? ¿Puedes recomendar algún libro que refleje de alguna manera estos 20, 20 y tantos años de chavismo, socialismo, whatever, en Venezuela? Etiqueta Negra, por ejemplo, es un buen libro.
Sí. Es que estaba pensando claro, en novelas o también en textos cortos, ¿no? En cuentos que tocan aspectos de la crisis venezolana. Pero, por ejemplo, la obra de Fedosi Santaella, que está ahorita en México, ahora está radicado en México, no solo uno de sus textos, pero toda su obra te da como detalles, ¿no? Con los que puedes ir construyendo la realidad de Venezuela. Pues la misma Key Laval de Laville con su novela Los días animales toca algunas cosas. La novela The Night de Rodrigo Blanco Calderón, que está en España.
Sí.
También, no sé si la has leído
La primera parte me parece muy buena, ya la segunda baja un poco, pero recuerdo que la vendía mucho cuando era librero, ¿no? Salió por Alfaguara, The Night.
Ah, mira, claro, sí, claro, por la cuestión del problema de la electricidad, ¿no? De los apagones que han sido tan, no sé, que han marcado una etapa de Venezuela tan fuerte, ¿no? Entonces, no sé, Pero Israel Centeno tiene otros textos también. Él está aquí, me parece que está en Pittsburgh. Y claro, los poetas siempre muestran realidades de Venezuela. Pero sí, esos son los que se me ocurren en este momento.
Cambiando un poco de tema, ¿qué es el New Latino Boom?
Bueno, justo lo que estábamos conversando de pertenecer, ¿no? Y de usar la palabra latino, el emblema o el label, como se usa aquí en inglés, para reunir a artistas, escritores que estén haciendo algo en común. Entonces, el New Latino Boom, pues es el movimiento literario en español propio de Estados Unidos de este siglo, del siglo XXI. Y yo he estado trabajando como mi parte de investigación sobre eso, sobre el desarrollo del movimiento. Y claro, también en ese proceso de buscar, ¿no? De encontrar hermanos, hermanas dentro del círculo literario en Estados Unidos, fui observando la apertura de editoriales independientes que solo publicaban en español y me llamó la atención. Dentro del mercado el mercado del libro tan avasallante que vive en Estados Unidos, ¿no? Como editoriales pequeñas, independientes, quizás con un presupuesto limitado, se aventuraban o apostaban por solamente publicar en español, y entonces vi que era una tendencia que seguían abriendo más editoriales. Y entonces me puse yo por mi cuenta a documentar, hasta que entonces encontré diferentes autores que habían llegado hacía poco, unos un poco más tarde, otros un poco más temprano, unos un poco mayores, otros muy jóvenes, ¿no? Unos que ya habían tenido una carrera literaria, ya habían empezado una carrera literaria en sus países, otros que las empezaban aquí, pero todos con un estilo único, me parece, ya con una visión de, no sé, o en vías de desarrollo de la técnica, de los temas, etcétera. Entonces empecé a documentar eso y me di cuenta que no iba a parar, ¿no? Así que decidí nombrarlo, que estaba buscando un nombre y decidí nombrarlo New Latino Boom para un poco para conectarlo con los términos que ya la gente tiene en mente, como la palabra boom, aunque tiene una carga quizás complicada para algunas personas, pero usando la palabra latino por ese concepto global que podemos, en los que todos nos podemos meter. Pero que tiene el español como idioma preferido para escribir, para publicar, para charlar. Estamos nosotros dos aquí hablando, ¿no? En español. Sí.
Pero ¿por qué nuevo? O sea, ¿lo viejo sería el boom latinoamericano? ¿A eso lo remitís?
Bueno, yo lo inscribo, claro, entra en diálogo con el boom latinoamericano, si podemos encontrar alguna influencia, pero no tiene que ser directamente, sino en el concepto de el surgimiento de una producción literaria fuerte y permanente. Además, con el latino boom en inglés de los 90, más o menos, con los cubanoamericanos, por ejemplo, que han escrito en inglés, pero temas muy latinos, ¿no? Ah, como Roberto G. Fernández, Virgil
Ok,
Suárez.
pero vos me decís entonces que la gente de este New Latino Boom que se expresan en español tienen que ver con aquellos de los 90 que escribían en inglés y que eran latinos.
No, lo que quiero decir es que el proceso como se ha dado esta explosión de producción literaria entra en diálogo con otros movimientos, otros booms que han pasado antes. ¿Entiendes? Claro, que por supuesto entran en conversación por algunos temas, por las técnicas, el tipo de texto, el tipo de edición que se haga, ¿no? No sé, podemos encontrar temas como temas de inmigración que se conecta con el latino boom, pero podemos encontrar, no sé, como el libro de Pablo Brecha, ¿no? La derrota de lo real, que textos en otros mundos fácilmente se conecta con la tradición del boom latinoamericano. O sea que hay una conexión con la literatura de Estados Unidos, la literatura latinx de Estados Unidos y la literatura latinoamericana. Y eso es lo que yo quería hacer, como establecer un puente, de alguna forma, para los críticos, para los estudiosos, ¿no? Esta literatura que se produce se debe tomar en cuenta tanto dentro el campo literario de Estados Unidos como en el campo literario de Latinoamérica. ¿Sí me explico?
Sí, totalmente. Y hablando del New Latino Boom, esta literatura en español, antes decís que es trae nuevo, o sea, ¿cuál sería entonces la relación entre la literatura en español escrita en el siglo XX, diríamos, en Estados Unidos y esta? ¿Ves algunas características que se repiten y otras que no?
Bueno, la literatura en español en Estados Unidos siempre ha existido, ¿verdad? O sea, este New Latino Boom no quiere decir que el siglo pasado nadie escribió en español, no. Eso no es lo que quiero decir, ni tampoco quiero restarle valor a la tradición literaria en español, por ejemplo, la tradición chicana, ¿no? Incluso desde antes de los años 70, porque el español siempre, siempre ha sido parte de la producción literaria, pero la diferencia es que ahora hay más publicación, más ediciones, eventos, charlas, conversatorios, ferias de libros exclusivamente en español que respaldan la producción de los escritores. Eso antes no se daba. Y tampoco se estudiaba, o sea, no hay tantos textos, tantos artículos, por ejemplo, o antologías que traten la producción literaria en español de antes. O sea, habrá estudios de escritores específicos, por ejemplo, Tomás Rivera, ¿no? El escritor chicano muy famoso, pero no de una tradición literaria en español, o sea, no. Y también que bueno, como estoy en el mundo de la academia, en las clases de literatura latinx siempre se da la tradición, o sea, se muestra a los estudiantes la tradición en inglés, ¿no? Y ahora es que se están abriendo programas primero de creación literaria en español y de análisis de crítica literaria en español. De literatura latinx, quiero decir, porque de literatura latinoamericana, pues es lo que más hay, pero de literatura latinx en español, no, y es ahora es que se está prestando atención. Entonces, por eso pienso que es una especie de boom.
Fernando Olsansky habla de la literatura del desarraigo, un
Sí.
poco para hablar de lo que vos también estás hablando, que como decimos, bueno, la academia y en este país las etiquetas, ¿no?, sirven de alguna manera para iluminar cierta oscuridad. Yo creo que básicamente hay tres puntos importantes en la literatura en español de las últimas décadas. Y que sí hay una diferencia con lo que se escribía antes. Yo estoy trabajando también el tema, estoy en una tesis que son básicamente estas tres patas, a grosso modo. Primero, la inmigración. Estados Unidos siempre tuvo una gran cantidad de inmigración mexicana, caribeña y centroamericana. Y los latinoamericanos por ahí venían más que todo por algo de exilio o por estudio y luego se iban. Pienso Manuel Puig, Donoso, en fin, va. Por el siglo XXI eso ha cambiado, parte por las grandes crisis económicas que hubo en Argentina, que tiene una gran tradición literaria, Colombia, Perú, la Venezuela. Entonces, esta gente decide vivir a Estados Unidos, con eso cambia un poco el mapa demográfico de los latinos en Estados Unidos, y también porque es una clase educada.
Sí.
Algunos vienen a estudiar y otros ya están formados en Latinoamérica y también consumen productos culturales en sus países y quieren seguir aquí haciéndolo también en su idioma, porque saben inglés, entonces, bueno, no quieren perderse eso. Otra, que a diferencia del siglo XX, todo era muy de gueto comunitario, los cubanos por un lado, los mexicanos por otro, ¿no? Ahora, del siglo XXI, creo que sí hay un diálogo entre los venezolanos, colombianos, argentinos, en fin. Hay una buena contaminación y es buenísimo utilizar eso, o sea que estamos todos metidos en el mismo lodo, hacer redes, y eso se ve en las antologías, que como bien vos dijiste, juegan un papel muy importante. Y luego también la tecnología, que hoy en día, por suerte, es cada vez más barato publicar. Entonces, eso hace que haya un pequeño boom de editoriales, pero que también nuestros libros, ¿no? Empiecen a circular por muchos lados con una rapidez y una facilidad que antes era muy difícil. Por ejemplo, la gente del Mariel, ¿no? Gente también
Sí.
muy educada que vino de Cuba, nada más pudimos sacar tres, cuatro números o cinco porque era costosísimo sacar una revista así. Hoy día eso ha cambiado. Yo creo de todas maneras que esto es un paréntesis. Hay que ver qué pasa más adelante con esta serie de escritores, que muchos llegaron a los veintitantos, como en mi caso, otros a los treintitantos. Todo depende de la inmigración, para que esto, viste, fluya más. Pero es muy interesante, está buenísimo lo que estás haciendo, también con otra gente que más o menos quiere entender qué es lo que sucede aquí a nivel literario. Y como vos decís, es bueno también que este mundo latino en inglés vea que de alguna manera hay un espejo en aquellos que escriben en español, porque el español, como también vos decís, es parte de esta cultura.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Fíjate que, por ejemplo, estoy dando una clase, un seminario de maestría este semestre. Bueno, todo virtual, tú sabes, en la era virtual que estamos viviendo. Y es un seminario de literatura latinex del siglo XX. Ya lo había dado hace un par de años cuando llegué aquí al trabajo aquí en la universidad. Y bueno, dije, bueno, como va a ser virtual, poco diferente, las discusiones serán un poco diferentes, entonces voy a enfocarme en grupos específicos, ¿no? Solamente el siglo XX, quizás un par de los primeros 2, 3 años del siglo XXI, como la nueva generación, si podemos hablarlo así, pero me dividí el semestre en cuatro grupos. Entonces, los New Yorkers, ¿no? Luego los dominicano-americanos, los chicanos y cubano-americanos. Y se puede trazar muy bien, se puede identificar muy bien las figuras emblemáticas de cada movimiento, los años, ¿no? Las décadas, los temas. Y no es así ahora lo que tú estás diciendo el origen de los escritores, ¿no? Que todos además son inmigrantes, o casi todos son inmigrantes, muy pocos han nacido acá. Y hay una comunicación entre los temas, entre las historias que no se veía en el siglo XX, ¿no? Que no se veía con estas tradiciones tan marcadas. Entonces, hablamos, por ejemplo, de la frontera en la literatura chicana, ¿no? Pero entonces hablamos de la nostalgia en la literatura cubanoamericana, ¿verdad? En la imposibilidad de volver, ¿no? Entonces hay temas muy marcados dentro de cada tradición que no está ocurriendo ahora en la literatura en español en el siglo XXI. ¿No?
Sí, totalmente, totalmente. Cuéntame tus proyectos, a ver, ¿en qué estás ahora?
Bueno, justo acerca del New Latino Boom, quería continuar con la investigación, ya que publiqué un libro este año, justo antes de la pandemia. Salió mi libro que se llama New Latino Boom, Cartografía de la Narrativa en Español de Estados Unidos, y con la editorial El Basement Press, que está en Chicago. Y pues, aunque ese libro o sea, ofrece una documentación bastante amplia, en mi opinión, pero siguen pasando cosas y ahora con la virtualidad, ¿no? Con las herramientas tecnológicas que ahora estamos usando y que se están usando para seguir la conversación literaria. Dije, bueno, el próximo paso es hacer una base de datos online para que, digamos, que todo el mundo tenga acceso y que si quieren saber, oh, ¿qué es esto del New Latino Boom? ¿Quiénes son estos autores? Que puedan conseguir información allí. Entonces eso ya lo lancé y poco a poco voy a ir alimentando la base de datos, ¿no? Con información de autores, editoriales, eventos, etc. Y en la parte de creación, bueno, yo siempre he escrito cuentos, ¿verdad? Todos mis textos han sido cuentos. Por ahí un par de poemas, pero no soy poeta. Pero voy a decirlo aquí, una primicia. Estoy
Okay, a ver.
trabajando en una novela. Pero
Ajá.
apenas voy en el principio, muy al principio, más que todo en la, no sé, estoy más en la etapa de configuración de los personajes y todo eso. Que por cierto, es la personaje principal es una mujer. Pero cuando ya comencé en el proyecto de la novela, llegó la pandemia. Entonces, ha bajado un poco la velocidad de la
Okay, pero
escritura.
estás pensando la estructura, ¿no? De la novela, por lo que creo entender.
Sí, los temas, hay varios temas que toco allí. Pero sí, la estructura que básicamente responde al tema principal de la novela. Y en eso
Hablamos
estoy.
de mí. Queremos
¿Cómo?
leerla, así que queremos leerla, así que tal vez cuando pase la pandemia ya vas a tener todo muy claro, o más tiempo, mejor dicho, ¿no? Porque la pandemia
Sí.
nos ha quitado muchísimo.
Sí, nos ha quitado mucho.
Sobre todo a las mamás, ¿no? Con esto de la escuela online, que es una tortura, una pesadilla. Ah, y pobres los niños, porque si uno lo siente, no me quiero imaginar los chicos, ¿no? Esta realidad, cómo la están viviendo, son unos santos. De verdad
Sí,
que
bueno, esta semana casi salimos invictas. Cuando digo casi, porque mi niña, la pequeñita, empezó el kinder,
wow.
así por cámara, desde la casa. Entonces,
Salía a sus amigos. Hola, ¿qué tal?
claro, es un cambio muy grande para ella. Ella antes iba al preescolar 2 días a la semana, nada más. Y entonces en marzo que comenzó el lockdown y todo eso, pues cerró la escuelita. Ella no tenía nada que tareas ni nada, ¿no? Pues estaba en pre-K. Las otras dos sí tenían sus tareas, pero ella no. Y luego entonces empieza el kinder en el colegio público. Pues empieza como de lunes a viernes, todo el horario completo, ¿verdad? Y empieza así, con la cámara. Entonces eso es. Berrinches diarios, diarios como unos cuatro, más o menos. Ay, pero esta
Genial.
semana hizo uno
Uno solo,
en
genial.
toda la semana. Entonces, y se sonríe y ya tiene una conexión con las maestras. Y entonces, vamos mejorando.
Qué bueno eso. Decime 10 libros para que la gente entienda un poco este New Latino Boom.
10 libros para... Es que hay muchos. Bueno, yo creo que las antologías son buenas en este caso porque funcionan como un muestrario, ¿no? Que los lectores pueden ver la cantidad de textos que se están produciendo y los diferentes tipos de narrativas. Hablando de narrativa, nada más, ¿no?
Sí. Estoy anotando, así que decime, antologías, ¿cuáles?
Bueno,
Top 10.
iba a decir la tuya.
Oh, me parece muy bien.
Escritores salvajes, porque contiene, son 500 páginas de
No,
tan,
800.
¿cómo?
800.
800, que digo, de textos que se han publicado o autores que han publicado durante los últimos 20 años, ¿verdad? En Estados Unidos. Entonces hay ensayo, hay crónica, hay ficción, hay poema, o sea, hay un poco de todo. Y de diferentes, los autores son de diferentes nacionalidades y además hay muchísimas mujeres también. Entonces por ahí pueden empezar y tener un panorama bastante grande. La antología de Melanie Márquez Adams y Gisela Meneses que publicaron el año pasado, que se llama Ellas Cuentan, es una antología como
De
de
crimen.
literatura de crimen, sí, pero escrita solo por mujeres. Entonces hay otra perspectiva allí. Y hay escritoras como Jennifer Thorndike, Teresita Dobalpaje, Kiani Antigua. No sé. Y bueno, hablando de libros así, de autores específicos, bueno, Ana no duerme y otros relatos de Kay LaValdelaVille, que hizo una edición aquí con Sudaca Editores en Nueva York. La obra de Jennifer Thorndike es maravillosa. Tiene un libro, es que ahorita se me escapa el título, pero también publicado con Sudaca en Nueva York. Hay una obra de ella que me encanta que se llama Ella. Es, ¿no? Es
Ya van
terrible.
cuatro.
O sea, el tema es muy fuerte. A ver, espera, es que son...
Dame hombres
¡Oh!
también, por favor.
Por
Existimos.
favor, es que hay que poner a Raúl Dorantes en esa lista y su novela Cajitas. Es una obra maestra. Raúl
Raúl.
Dorantes es... Raúl Dorantes es un
Ajá.
escritor mexicano en Chicago. Que es parte de la generación del 92, como yo la nombro, del grupo de inmigrantes en Chicago que comenzó el movimiento fuerte en español en la ciudad. Él hace no solo ficción, sino también teatro. Es dramaturgo también. Pero esta no, la novela Cajitas es una cosa genial.
Okay. Cinco. Ya dije
Bueno,
uno, ¿no?
a mí me gusta mucho el Maldito Lasticón de Gastón Birkel, porque aunque él dice que no es poeta, ¿verdad? Bueno, es que realmente él no es poeta, el poeta es el maldito. Hay un diálogo allí entre la ficción y la poesía que es muy, muy, muy interesante. ¿Cuántos llevo?
Seis con maldito elástico.
Ah, Bueno, tengo que hablar de Pedro Medina León porque es que como yo soy medinista, hay que
Muy bien.
hablar bueno, voy a recomendar los libros del Comanche, del detective Varsovia y Americana. Ah, no, porque claro, es novela, son novelas negras, pero hablan de Miami, o sea, son novelas de Miami, que creo que antes no existía, ¿verdad?
Sí, de alguna manera creo, discúlpame que te interrumpa, que la de Gastón y la de Pedro tienen alguna comunicación porque ponen a Miami en el panorama literario, que antes existía tímidamente con Jaime Bayle y con y otros autores, pero ellos ya en el siglo XXI la ponen muy, muy clara esta ciudad.
Está el libro que no es ficción, es ensayo personal, el libro Ilegal de José Ángel Navejas, en Chicago también, que primero salió en inglés y ahora salió la traducción al español por la misma editorial. Habla sobre la experiencia o la realidad de ser una persona indocumentada en Estados Unidos. Pero no sé, es muy diferente a lo que se ha hecho antes sobre este tema, ¿no? Y ha tenido muchísima recepción, muy buena. Entonces, súper recomendado.
Los últimos dos libros.
Los últimos dos libros. Mamá, déjame pensar. Mujer que piensa de Carolina Herrera. Es una novela que me encanta porque, bueno, ya sabes que me gusta mucho el tema de la mujer. Pero es una novela hecha de monólogos, ¿no? Pero que realmente no son monólogos, sino pues un diálogo interno con la protagonista. O sea, la protagonista tiene un diálogo con ella misma, ¿no? Y así se va tejiendo la trama de la novela, pero hay mucha cultura pop, hay mucha tecnología, ¿no? Hay hashtags y juegos con el celular y todo, me parece una novela excelente, globalizada, pero al mismo tiempo de que trata temas de la mujer muy específicos. Me encanta esa novela. Y me falta uno.
Pensalo bien, ¿eh?
Ay. Ay. Me pones en un aprieto.
Es bueno
Ay.
tener enemigos. Viste que con las listas, como decía Borges, lo primero que vemos en una lista son las omisiones. Enseguida el lector nota eso, así que
Claro.
vas a tener enemigos ahora.
Ay. Bueno, te voy a recomendar el libro de cuentos Luces de Emergencia de Osvaldo Estrada, que es escritor, es un escritor peruano, lo conoces, ¿no? Que está en
Sí, claro.
Carolina del Norte. Y ese libro de cuentos me gustó mucho. Cada cuento trata de alguna penuria, algún dolor, alguna dolencia de los personajes desde diferentes puntos de vista, personas mayores, personas jóvenes, ¿no?
Sí,
Y
sí.
cómo lo de las luces de emergencia es muy interesante porque es donde uno encuentra las salidas, ¿no? Y todos los personajes de alguna forma están buscando esa salida, salir de ese dolor en el que están. Me gusta mucho.
Sí, justamente hace 2 semanas hablé con él sobre ese libro y otros, y también aborda mucho la violencia de género, Osvaldo, ¿no?
Sí.
Así que
Sí.
esos serían tus 10. Y por ahí un bonus track. Uno más, a ver.
Ay, uno más. Bueno, la antología de Ars Communis que se llama Ni Bárbaras ni Malinches.
Ah, claro, sí.
Ay, esa salió en 2018. Sí,
Sí, creo que sí.
2018. Claro, también es otra antología de mujeres, pero no tiene un tema específico como la otra de crimen, ¿verdad? Siendo
De Fernando Sanzki.
de Fernando Olsansky, editor, y toca temas muy diversos. Me parece que es muy bueno. Y también es un muestreario.
Sí, creo que con esta, diríamos, biblioteca básica, la gente que nos está oyendo va a tener una concepción, idea mucho más amplia de qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos de literatura escrita en español, en los Estados Unidos.
Correcto.
Querida Naida, ha sido un placer hablar con vos. Ojalá que próximamente esta comunicación sea aún con distancia social de una manera personal.
Sí.
Y adelante con todo, querida.
No, muchísimas gracias, Vera. Fue un placer, un gusto compartir un rato contigo.
Buenas noches.